A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Muy buenos días a todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Estamos una vez más aquí reunidos en torno a la radio para seguir disfrutando de la música clásica y seguir aprendiendo juntos. El cometido de hoy es conocer un poquito más uno de los compositores de los que hemos estado hablando durante los últimos meses. Y bueno, aunque no hayamos hablado de él, no voy a decir el nombre porque les voy a hacer el típico acertijo de siempre, a ver si adivinan de quién se puede tratar. Seguramente habrán oído hablar de este grandísimo compositor. Él nace en 1756 en Salzburgo, le sigo dando pistas, y su primera ópera la compone a los 11 años, Apolo y Jacinto y Bastián y Bastiana. Bueno, estas dos óperas a los 11 años, nada más y nada menos. Este compositor tiene de las 626 obras que están dentro de su catálogo, 626 y muchas más obras que están en su catálogo, tenemos varias melodías que forman parte del imaginario popular. La flauta mágica, me imagino que, bueno, el Requiem, que muchísimos compositores han compuesto un Requiem, pero el Requiem de Mozart es muy famoso. Sí, estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. Y hablamos de él precisamente porque el pasado 6 de diciembre era el aniversario del fallecimiento del compositor salzburgués. Digo salzburgués porque cuando él nace en 1756, el 26 de enero de 1756, él nace en... no nace en Austria, nace en el en Salzburgo, que por aquel entonces era un territorio que no estaba anexionado a Austria. En vida de Mozart si se anexionara a Austria, y es por el hecho de que se le considera a Mozart como un compositor austriaco, pero en realidad de nacimiento es salzburgués. La obra que vamos a escuchar hoy es la archiconocidísima y famosísima obra suya, el Requiem, su misa de Requiem, que tiene ciertas curiosidades, como por ejemplo que fue encargada por el conde von Walsegg para un cometido un tanto especial, que se los comentaré después de que escuchemos el increíble principio del Requiem de Mozart. Este es el comienzo del Requiem de Mozart, que está compuesto en re menor, y podemos vislumbrar un poquito el carácter oscuro, triste, la decadencia propiamente dicha. Parece ser que Mozart en aquel momento es cuando parecía ser que le estaba viendo la mismísima cara a la muerte, y casi en su lecho de muerte es cuando deja inconcluso esta obra maestra de la música clásica. El inicio lento de la orquesta, el ritmo pausado, acompañado por las palabras del Requiem, de la misa para muertos, es precisamente una de las mayores aportes al mundo de la música clásica, y que nos hace ver también cómo es posible que un compositor con tan pocos elementos pueda hacer que nos ericemos. Cómo podamos nosotros sentir también ese halo triste y frío, implacable a veces, de la muerte. Yo espero que me perdonen de iniciar el mes de Navidad con un requiem, con una misa para difuntos. Lo siento mucho, pero había que hablar de ello, y Mozart, cómo murió el 6 de diciembre. Tenemos que, les prometo que habrá, que en Navidad trataremos otras obras un poquito más felices. Y bien, decía que el Requiem de Mozart, el Requiem, se lo encarga un tal Conde von Walsegg. ¿Para qué? Pues para él mismo, el conde mismo, copiar la partitura de su puño, con su puño y letra, y hacerla pasar por suya. Y tiempo después es cuando se descubren los archivos de esta familia que originalmente el Requiem estaba compuesto por Mozart. Pero es que este señor hacía este tipo de cosas, encargaba obras a compositores famosos para después copiarlas y hacerlas pasar por suyas. Así que ustedes imagínense, pedazo de cara. No es el plagio y el robo de la propiedad intelectual, no es una cosa única de nuestros días, sino que lleva pasando muchísimos, muchísimos, muchísimos años más. Y como decía también, el Requiem es una obra inconclusa. Las últimas piezas que componen esta misa para difuntos son prácticamente unos bocetos que nos ha dejado Mozart, y que después la compuso su alumno Franz Schaber-Süssmayer, que lo hizo tan bien, hizo tan bien el trabajo de completar esta obra, que a día de hoy los especialistas estudian a fondo la partitura para ver cuáles son las aportaciones de Süssmayer, el alumno de Mozart, y para ver cuáles son las partes originales de Mozart. Así que ustedes imagínense, a día de hoy estamos desarrollando robots que descompongan las obras en logaritmos matemáticos para que después puedan recomponer las obras inconclusas de determinados compositores, pero sin embargo este señor, alumno de Mozart, conocía tan bien su lenguaje que fue capaz de completar la obra y dejarnos callados a todos. La última obra que escucharemos hoy será el Lacrimosa, y todas las obras componentes que forman parte del Requiem sí son todas completadas por Mozart. Vamos allá con la segunda pieza de hoy. Acabamos de escuchar la segunda parte de un requiem que compone un requiem, o una misa también, que es el Kyrie Eleison, Señor, ten piedad. Esto que acabamos de escuchar es, podría decirse, un movimiento fugado o una fuga, ¿Qué es una fuga? Una fuga es una composición musical que se caracteriza sobre todo por una melodía que se va a escuchar constantemente. Y nuestros oídos van a poder escuchar esa melodía en sus distintas variantes. Esto es lo que caracteriza a una fuga. No hace falta ser experto en música para darse cuenta de esta exposición, cómo primero pasa en las voces más agudas del coro, en la soprano, después puede surgir en los bajos, después puede surgir en el tenor, en la contralto, y es este cambio, es este juego de voces el que caracterizan sobre todo a la fuga. Hay que decir que Mozart era un grandísimo compositor, pero sobre todo también dominaba la técnica de la composición con una absoluta maestría, y se puede notar en este Kyrie y también en su última sinfonía, de hecho, que hace una doble fuga. Hacer una doble fuga es como pedirle a un matemático que haga dos operaciones matemáticas a la vez, al mismo tiempo, una con la mano izquierda y otra con la mano derecha. Eso es una doble fuga. La fuga es, de hecho, un proceso casi, diríamos, casi hasta ingeniería musical. Es matemática pura. Sí se necesita, claramente, se necesita ser artista para poder combinar los sonidos y para poder combinar esa parte que no nos da lo que nos daría una máquina, pero sí es cierto que hay que controlar muy bien la técnica musical. Y esto que acabamos de escuchar, bueno, nos ha servido para explicar uno de los procesos más fundamentales de la música, que es la fuga. Tenemos que decir también que cuando hablamos de Requiem, estamos hablando de una misa, estamos hablando de la música sacra, y es que más de una décima parte de todas las composiciones de Mozart son de música sacra. Él mismo reconoce, de hecho, en una de sus cartas que dice: siempre tengo a Dios delante de los ojos, reconozco su omnipotencia y temo su cólera. También reconozco su amor, su compasión y misericordia hacia sus criaturas. Él jamás abandonará a su siervo. Bueno, no es que nos estemos declarando nosotros aquí ahora de un bando de otro, para nada, pero sí es cierto que podemos vislumbrar cómo Mozart expresa esta profundísima devoción a través de una misa, dije mesa porque así se diría en italiano, una misa tan imponente como su Requiem, que precisamente lo compone en el final de sus días. Hay cierta anécdota de Franz Joseph Haydn, que Mozart y Haydn se conocen en 1781, en la que Haydn se encuentra con unos amigos en Viena, y estos amigos se sorprenden al verle porque dicen: maestro, creíamos que usted estaba muerto. Y entonces Haydn les dice: qué pena que no me enteré, así podría haber compuesto mi propio Requiem. Bueno, eso nos da un poquito que decir del sentido del humor de Haydn, que sobre todo era, ya hemos hablado en programas anteriores de este asunto de este grandísimo compositor también austriaco. Bueno, y vamos allá con la tercera parte del Requiem. Acabamos de escuchar el Dies Irae, que es archiconocidísimo, es prácticamente una de las piezas que conforman el el conocimiento básico de música clásica y que todos conocemos y ya desde pequeños incluso empiezan a meternos en la cabeza. Y también, ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna película, pero se utiliza en muchísimas películas e incluso en muchísimos anuncios, cosa que a mí me enfada particularmente, pero bueno. Aparte ya de estos motivos por los que a lo mejor me puedo enfadar yo por el que se emplee una música tan profunda como esta para una cosa como un anuncio, vamos a dejarla aparte. El dies irae quiere decir la ira de Dios, y así podemos presentir incluso con la música qué es lo que quiere decir el texto, y es que es precisamente una de las cosas básicas en una obra sacra y sobre todo de esta época. La música tenía también la misión de expresar y de complementar aquello que se está diciendo en el texto. Es decir, yo no puedo pretender escribir un texto con una determinada intención para luego, después, la música vaya por su propio pie. Eso no puede ser. Y en este caso, Mozart lo sabe hacer a la perfección, haciéndonos sentir a nosotros lo que es la ira de Dios, sobre todo desde el punto de vista musical. Hablábamos de Haydn anteriormente y que Haydn y Mozart se conocen en 1781. Pues he aquí una carta de Mozart del 1 de septiembre de 1785 de Mozart dirigida a Franz Joseph Haydn, que dice así: un padre que había decidido enviar al ancho mundo a sus 6 hijos pensó en confiarlos a la guía y protección de un hombre entonces muy conocido, un hombre que afortunadamente era también su amigo. De igual modo, por lo tanto, te envío a ti, hombre conocido y queridísimo amigo, mis 6 hijos. Son el fruto de un largo y laborioso trabajo. Aun cuando la esperanza de saber que para la mayoría de mis amigos este gran esfuerzo, por lo menos en parte, merecía la pena, me conforta bastante. Me acaricia la idea de pensar que estos hijos míos me proporcionarán algún día cierto consuelo. Mozart está hablando de 6 hijos y, bueno, él tuvo un hijo, pero este hijo suyo no tuvo descendencia. Pero habla de 6 cuartetos para cuerda. ¿Se acuerdan que hablábamos del cuarteto de cuerda en anteriores programas? Pues aquí seguimos uniendo hilos y uniendo cabos, hablando de la relación entre Mozart y Haydn y de la influencia de Haydn en el cuarteto de cuerda y cómo es que Mozart se siente en deuda con Haydn y le dedica sus 6 cuartetos para cuerda a sus hijos. Una cosa también es que los compositores consideran a sus obras como sus hijos también, que cuando llega el momento de estrenarlos y echarlos a andar es ese momento especial en el que hay que los has preparado para el mundo y no se sabe qué es lo que ocurrirá. Es una curiosidad. Vamos allá con la siguiente pieza del Requiem. Confutatis Maledictis. Esta es otra de las piezas del Requiem de Mozart que sí que completó y podemos seguir profundizando un poquito más en la idea del Requiem. Ven que cada vez bajamos cada vez más a los infiernos. Como una cosa que hay que les invito a volver a escuchar y a volver a apreciar es cómo utiliza Mozart los contrastes para evocarnos distintos ambientes, también utilizando el registro. Ustedes se acuerdan que hablábamos de registros, de tesituras en programas anteriores, sobre todo los dedicados a la cuerda. Pues bien, El registro me refería a voces más agudas y a voces más graves, que es lo que acabamos de escuchar. Este contraste está dado sobre todo por el uso de los instrumentos graves de la orquesta junto con las voces graves para después utilizarlo con la soprano. Y es aquí este contraste. Y vamos allá con el último fragmento, también conocidísimo, con el que acabaremos el día de hoy. Esto es el Lacrimosa, otra de las piezas conocidísimas del Requiem de Mozart. Como podemos ver, no han bastado cientos y cientos de años para sepultar en el olvido estas obras maestras de la música clásica. Permanecen en el imaginario público y ya son parte de nosotros. Mozart fallece el 6 de diciembre de 1791 y a día de hoy no se sabe dónde ha sido enterrado uno de los grandísimos compositores de la historia de la música y sin duda uno de los que nos ha aportado melodías completamente eternas que a día de hoy hay muchas canciones que se interpretan, que se estrenan y que tienen un gran éxito, pero después caen en el olvido. Pero esto que está escrito sobre pergamino no perece más. Bueno, pues este es el único programa triste de esta temporada, os lo prometo. Así que nos vemos la semana que viene.